Con respecto al tema del ejercicio, sin duda, pues la tradicional creencia, que pues, obviamente es indispensable, es que pues, hay que ir al gimnasio, ¿no? Para pues, trabajar, entrenar, hacer nuestra actividad. Tan importante es el sueño adecuado o el sueño y qué tanto nos afecta el sueño cuando no es adecuado en el desarrollo muscular, en el crecimiento muscular, reparación de tejidos, sobre todo nada más en el desarrollo muscular, sino ya cuando estamos trabajando con atletas alto rendimiento, que pues sin duda van a ser maratones, triatlones, cosas de... Cambia también de acuerdo al deporte o todo el mundo simplemente necesitamos un muy buen sueño.
Sí, muchas personas en sus intentos por dormir mejor hacen ejercicio extenuante o lo hacen cerca de la noche. El ejercicio tiene múltiples funciones y nos provoca cambios fisiológicos importantes. Cuando lo estamos haciendo, todo aumenta: frecuencia cardíaca, respiratoria, tono muscular, temperatura. Producimos neurotransmisores que nos mantienen alertas, ¿no? Se hace esta producción muy activa y entonces a muchas personas en lo que bajas al nivel basal en el que estamos ahora, el tiempo es variable y les cuesta trabajo dormir. Lo mejor si puedes para dormir mejor es hacer el ejercicio con luz de día, el que sea. Obviamente los atletas del rendimiento que sea son disciplinados
Sí.
y tienen rutinas, tienen sesiones. Bien establecidas, tanto de ejercicio como de alimentación, y entonces van a dormir mejor. Pero otra vez, si eres atleta del rendimiento que sea, los tenemos y los atendemos, no estamos exentos por hacer ejercicio o, de problemas, y sabemos de grandes historias de grandes atletas que tienen padecimientos cardíacos, cerebrovasculares, porque estamos expuestos a pesar de eso, aunque reduce considerablemente la posibilidad. Pero si eres atleta y eres roncador, si eres atleta y tienes insomnio, si eres atleta y fumas antes de dormir o bebes alcohol antes de dormir, entonces no se cubren las funciones del sueño. Y respecto del desarrollo de masa muscular o de tus objetivos de ejercicio, los que sean tus metas, si no tienes este 20% de la etapa 3, te va a costar el doble de trabajo. Y si tomas un medicamento, como mucha gente que atendemos, no saben por qué no desarrollan masa muscular. Pues porque los medicamentos no te permiten recuperar el tono muscular durante la noche y entonces no se da esa función y tienen gran dificultad por el efecto relajante más allá de lo natural que tienen los medicamentos para dormir. Entonces, sí, pueden desarrollar las personas que se ejercitan regularmente trastornos como cualquier otra persona. Van a tardar los efectos del mal dormir en quienes se ejercitan regularmente, pero infinidad de personas que hacen ejercicio, son roncadores y no saben por qué de pronto ya no avanzan, se sienten mal o se sienten cansados. Y es por eso, nuevamente, nunca es bueno el ronquido, nunca es bueno tomar sustancias para dormir por tiempo prolongado, como tampoco es bueno el ejercicio extenuante con la idea de que eso nos va a hacer dormir mejor. Si lo haces porque lo tienes programado, porque eres regular, está bien, pero hacerlo con la idea de que te va a hacer dormir mejor y hacerlo intenso y próximo a la noche, el efecto es paradójico y sucede todo lo contrario. Siempre también decimos que si no tienes tiempo de hacer ejercicio en otro momento, es mejor hacerlo de noche que no hacerlo. Pero entonces debe ser moderado, no intenso, para que el sueño fluya muchísimo mejor.
Vale la pena si, digamos, yo fuera un atleta de alto rendimiento, ya tengo mi nutrición bien, ya tengo mi entrenamiento bien, ya tengo un psicólogo del deporte, ya tengo básicamente todo un equipo multidisciplinario. Creo que estoy casi seguro que en México nunca, o vaya, los atletas que ya duermen bien, según ellos, vale la pena que vayan a visitarlos para justamente decir, oye, pues según yo duermo bien, digo, a veces antes de competencia un poquito como que vaya, nunca descansan lo mismo porque pues está el pendiente un poco. Vale la pena hacer un diagnóstico, hay una especie de diagnóstico que una persona que ya duerme bien, pero que quiere saber si está durmiendo bien para poder mejorar su rendimiento deportivo, vale la pena consultarlos.
Sí, bueno, pues hemos atendido a lo largo de la historia de las clínicas de sueño en el mundo atletas. Decíamos que no estamos exentos de ninguna condición de vida. Y si hay un problema de sueño, es muy fácil saber de esto. cuando comparten habitación, si alguien te escuchó roncar, hablar dormido, hacer ruidos raros, que das patadas, que te mueves mucho, pues es un indicador que debes tomar en cuenta que estás durmiendo algo mal, ¿no? Si te están costando más trabajo, si tu rendimiento está bajando, si no alcanzas tus metas, es ahí donde podemos hacer un diagnóstico si es el mal dormir, si hay algo que no te impida recuperarte y lograr tus objetivos. Pero somos humanos y estamos expuestos a lo que sea. Y si hay estos indicadores, es momento preciso de evaluar. Hablábamos de no te debes tardar en dormir. Debes volver a dormir si despiertas por alguna situación. Debes soñar y debes aproximarte a 7 horas. Aunque cuando haces ejercicio, te vas más a las 8 horas. Las personas que se ejercitan se acercan más a estos ritmos adecuados y no hay tanto problema con que duerman menos, pero si hacen ejercicio y no tienen estos 4 indicadores o alguno de ellos notan que está fallando, es ahí donde debemos evaluarlos. Y entonces sí, muchos atletas exitosos que han tenido trastornos de sueño se tratan y su desempeño vuelve a ser el óptimo. Y a todos los niveles, aún de aficionados, la gente que tiene un problema de sueño se lo atiende, pues mejora sus tiempos, mejora su rendimiento, mejora su bienestar y su vida en general. Hay un Día Mundial del Sueño que este año se conmemora siempre en el viernes más próximo al equinoccio de primavera. Siempre hay un eslogan, ¿no? Y el de ahora es, si mejoras tu sueño, tendrás mejor estilo de vida y contribuirás a un mejor planeta. Okay. Deja clara la importancia del dormir y que debemos procurar identificar la manera en que estamos durmiendo y recordar que siempre es posible dormir mejor.
Yo estoy... Vaya, yo me acuerdo y sé, tengo muy presente los días que no tengo un buen día, es pasé una mala noche.
Sí.
Casualmente, creo que hace como un mes o dos recibí un almohadazo porque creo que estaba roncando. Y no fue agresivo, nada más fue como que, hey, a partir de ese momento ya no pude recuperar el sueño.
Sí.
Ya me quedé despierto, a pesar de que siento que. Vaya, empieza a ser el sol, yo despierto, ¿no? No tanto con la noche, pero sí cuando, o sea, opero mejor cuando empiezo a despertar, cuando, pues depende pues, solamente de la temporada del año, ¿no?
Claro.
Sin duda, yo soy, o sea, ahí sí funciono y luego me siento despierto así como que fresco. Cuando me tengo que levantar 5 minutos antes o 20 minutos antes, en vez de que sea 5:30, son 5, o a veces un poquito después. O sea, sí me he cachado que luego 5:30, o sea, como que 5:15, que es mi hora de levantar promedio 5:30, pero luego me cacho entre 5:15, desperté mucho mejor que a las 5:30. Me vuelvo a tratar de, o sea, me despierto 5:15, ay, tengo 20 minutos más, y me trato de volver a dormir, me quedo dormido, luego suena la alarma, y después ya despierto, y ya estoy así, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué en ese momento, de pronto, pues, ya me sentí bien, pero pues me queda media hora? O a veces me despierto igual como 4 de la mañana y siento que ya vámonos y no, faltan bueno, como 2 horas.
Recordemos que el sueño es cíclico. A los 90 minutos, si despiertas hora y media después de haberte dormido, vas a sentir eso.
Uh-huh.
Y a la siguiente hora y media, 3 horas después,
yeah,
te vas a sentir más recargado que lleva un segundo ciclo de sueño. Pero después de un ciclo de sueño cubierto nos sentimos bien, ¿no? Pero no es suficiente, se tienen que cubrir los 4 ciclos. Desde ahora no hay que ver el reloj, hay que poner el despertador y entonces esa hora, esa media hora adicional que tenemos de descanso, ese ratito más que todos queremos, se va a reducir si no estás pendiente de a qué hora estás despertando y si te queda más tiempo, ¿no? Eso aumenta el estado de alerta y crea esa confusión y puede generar un despertar confuso de que no sabes qué día es, dónde estás, qué tienes que hacer. Y si le damos regularidad al tiempo y hasta que el despertador suene, entonces hay más continuidad del sueño y más calidad, por ende.
¿Y hay forma de programar la alarma de forma estratégica o eso no influye nada? Que si la puse a las 5:30, 5:35, 5:15, o sea, se puede tratar de calcular con base en, digamos, los cada 90 minutos para tratar de caer en el final del ciclo y despertar ahí. ¿Eso es lo que queremos? ¿Despertar al final del ciclo?
Sí, bueno, no hay manera porque duran entre 90 y 100 minutos los ciclos de sueño. Entonces depende a la hora en que te vas a acostar. Logras lo que estás comentando, si eres regular en la hora en que te acuestas y te levantas. Entonces los ciclos se establecen de una manera precisa, biológica, todo se sincroniza en armonía. Pero como en las grandes ciudades muchas veces es imposible programar eso, acostarte y levantarte a la misma hora, se mueven los ciclos y entonces por eso puedes despertar de un sueño ligero donde no hay problema, pero si estás en el sueño profundo te cuesta, es ahí donde te cuesta trabajo levantarte. Y la manera de sincronizarlos es teniendo esa regularidad con el tiempo que estás en cama y con los horarios en que llevas a cabo esa función. Como los niños, cuando somos niños, hay una hora en que no pueden más y se duermen. Y despiertan tiempo después, duermen mucho más que los adultos. En ellos están muy bien establecidos los ritmos. Empezamos a romper esa ritmicidad, por lo que iniciamos mencionando en esta conversación de que no le damos importancia a dormir, que nos parece que da igual, que es un desperdicio de tiempo, que podemos hacer muchas cosas y que mejor lo aprovechamos. Y son estos los disruptores del sueño los que entonces después hacen que esta función no se ejerce correctamente y nos cobrará factura con nuestro cuerpo y con nuestro desempeño esta situación.
Están como, ¿sabes? O sea, esos 10, o sea, ¿qué conviene? ¿No poner los 10 minutos extra? O sea, sé que miles de personas lo han de hacer, de que ponen su alarma a las 6 y luego ponen otra a las 6 y 10 y otra a las 6 y 20.
Lo mejor, en lugar de acostarte a las 12 de la noche, acuéstate a las 11:50, okay. Unos días luego a las 11:40 y luego a las 11:30, ¿no? Dependiendo del horario que te estés acostando, es mejor adelantar paulatinamente con lo que no te va a costar trabajo levantarte. Ese ratito más es consecuencia de la deuda de sueños, que estás durmiendo 5 o 6 horas y tu cuerpo requiere más. Si le vas poniendo más tiempo al descanso nocturno, arreglando tus actividades, por ejemplo, un cambio de rutina. Hoy en la noche arregla todo lo que vas a hacer temprano corriendo en la mañana, date un tiempo para hacer eso. Quítale 10 minutos al celular, al televisor, a lo que hagas que va en detrimento del descanso y arregla tus cosas del día siguiente y le vas a ganar esos 10 minutos. Con no levantarte tan temprano, ¿no? Le vas a ganar un poquito más. Y así organizando las actividades, esta es una rutina, una modificación de un hábito que te va a dar 10 minutos más de sueño. Y si lo haces y después te vas organizando, les ganas otros 10 minutos, sí. Modificando actividades improductivas de la noche que solo te están quitando descanso.
Creo que muchas personas, mínimo, honestamente, yo casi siempre comienzo por la parte de organizarle a la gente en su estilo de vida, o sea, cuando quieren un mejor estilo de vida, o sea, a nivel de salud, yo siempre empiezo por el tema de la comida y ejercicio. Pero creo que después de lo que hemos platicado hoy, creo que lo más importante es empezar por el sueño.
Hoy tienes una herramienta adicional para que lo que haces tenga mejores resultados, tanto en tu persona como las personas a quienes orientas en términos de su actividad, de su bienestar.
Entonces, justamente es casi, a ver, si por decirlo así, desde 11 a 7 de la mañana, 11 de la noche a 7 de la mañana, entonces la planificación tiene que comenzar desde la cena prácticamente, para decir, ok, ¿cuánta agua o líquido voy a tomar? Que de preferencia que sea agua. Y si me voy a tomar una copa, pues que sí, o sea, un escenario ideal que sea tipo 9 de la noche.
Solo una, y solo ya no vuelves a tomar nada, esté bien para llena. Que no vayas al baño. Una copota, pero una de este tamaño. Si no, la cantidad es importante para evitar levantarte al baño de cualquier líquido en la noche.
Pues empezar con, digamos, la organización, pues en sí, empezar con si lo que nos queremos acostar a las 11, entonces queremos cenar. Desde que cenamos, dicen mucho que también no es muy recomendable comer y cenar y dormirse. Hay que dejar pasar como cuánto tiempo después de que cenamos.
Sí, por lo menos un par de horas, ¿no?
¿Dos?
Con eso no hay un proceso digestivo intenso, pero si llegaste tardísimo, si no te dio, y procura cenar ligero, ¿no? Y ya que tu desayuno sea más en forma, porque el exceso de alimentación, el exceso de grasas irritantes, hace que la pases mal en la noche y que te estés levantando al baño.
Sí, yo, a mí me pasa hasta cuando ceno ensalada, o sea, el agua de la lechuga y de todo eso es lo que a veces me produce tener que ir al
baño. Claro, como si hubieras tomado dos unidades.
Como si hubiera tomado agua. Entonces, empezar con la cena, organizarla bien, limitar la cantidad de líquidos y, pues, en mi caso, pues la cantidad de ensalada, sucesivamente. Hacer algo para cerrar el día, ¿no?
O sea, sí, tu rutina, ves tu noticiero, ves una serie, ves el deporte que te guste, lo que sea, o sea, date tiempo también para eso. Tu cuerpo empieza a identificar los indicadores que es hora de dormir, ¿no? Haz una rutina, sí. Establece y trata de hacerlo como se hace una rutina de ejercicio. Sí. Hacer la rutina previa al dormir, el organismo lo identifica y entonces viene el dormir. Junto con las recomendaciones que hemos dado, viene un dormir rápido y volver a dormir después de los despertares y te lleva al sueño más profundo y te lleva a dormir de manera continua, te da un despertar lindo, agradable, si despiertas estirándote, agradeciendo un nuevo día con una sonrisa y andas así todo el día, significa que dormiste bien. Pero estás enojado, tenso, lento haciendo las actividades, si has tenido que consumir cafeína en exceso, si estás cansado, si sientes que algo anda mal con tu cuerpo, como sentir de repente calor o frío sin causa aparente, algún temblor en el cuerpo, revisa cómo estás durmiendo, porque ahí está la clave de esos cambios que está experimentando tu cuerpo o eso mal que andas ejecutando tus actividades durante el día.
Penúltima pregunta. ¿Qué tan bien funcionan los relojes inteligentes que nos ayudan, que nos miden el sueño y que nos indican pues diferentes estadísticas?
Sí, bueno, pues pueden tener dos efectos, ser muy buenos o lo contrario. Hemos dicho que no debes ver la hora en la noche y una de las desventajas de esto es que te mueves y se ve la hora. Hay manera de inhibirlo, de programarlo para que nunca la veas. Son actígrafos, significa que miden el movimiento. Despiertos nos movemos de alguna manera y eso es lo que te detecta el reloj en tiempo de cuánto tiempo estuviste despierto. En las dos etapas de sueño ligero nos movemos, pero poco. Y las de sueño profundo, nada. Eso es lo que miden. Entonces, por eso te dicen cuánto estás en sueño ligero, cuánto despierto y cuánto en sueño profundo. No son precisos, pero son una buena estimación. Si solo quieres saber cómo estás durmiendo y si sueñas, está bien. Pero a las personas con insomnio les confunde muchísimo. Y hay quienes les genera mucha ansiedad y están despertando continuamente para ver cómo están durmiendo. Usados adecuadamente, así con orientación, funcionan y son muy útiles. Pero si no, puede generar el efecto opuesto de producir ansiedad en las personas por estar constantemente tratando de saber o de preocuparse si hoy te dijo que te moviste mucho, que tuviste mucho sueño ligero, o de pronto les pasa que dormiste 7 horas y tú sientes que dormiste 3 y entonces sí. No les creen y eso les genera ansiedad. Cuando esto pasa, pues es cuando deben recibir orientación en torno a cómo manejar, cómo mejorar su dormir y cómo entender estas tecnologías. Hoy no solo te miden eso, te pueden medir frecuencia cardíaca sí. Y saturación de oxígeno, lo cual es muy bueno. Muchas personas se espantan porque tienen un pico en su frecuencia cardíaca. El ronquido provoca eso, ¿no? Y otras se espantan porque les baja el oxígeno, sí. Pues el oxígeno provoca esto. Así es que tienen sus indicaciones, son prácticas, pero hay que saberlas utilizar correctamente, y si te están confundiendo, pues mejor no las utilices.
Pero como que te puedes llegar a obsesionar un poquito, ¿no? O sea, y a nivel métricas, a nivel como dices, estarlo viendo.
Sí, y si te indican pues, tu actividad en cuestión de ejercicio, y si en eso estás bien, pues vas a dormir mejor, vas a alimentarte mejor, y si hacemos esas tres actividades con atención, bueno, pues todo va a mejorar. Pero bueno, estos indicadores, sí, anteriormente, en unas 2 décadas anteriores, la mayoría de las personas utilizaban un reloj en el buró, un despertador, que con números rojos o de otro color te indicaban la hora permanentemente. Entonces la gente volteaba a verlos y bueno, eso alimentaba el insomnio. Por eso es una de las razones por las que no se hacen más. Yeah. A ver los que proyectaban la luz en el techo, como un proyector, entonces pues la persona no tenía que hacer nada más que voltear a verla. Entonces todo eso se va modificando en función del avance del conocimiento. Y las aplicaciones y las nuevas tecnologías tienen sus ventajas sabiéndolas utilizar correctamente. Y hoy sabemos mucho del efecto nocivo de ver la hora en la noche y de que lo mejor es tener alejado cualquier indicador de tiempo o cualquier estímulo que tu cerebro sea capaz de percibir durante la noche.
Muy bien. Una última pregunta. Última pregunta antes de la última, pero o sea, penúltima.
La antepenúltima.
¿Qué caso? Digo, esto nos lleva a la última. En el Instituto Mexicano Integral del Sueño, Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, ¿cuáles han sido de los casos más complicados que han atendido como casos de éxito? No sé si nos pueda platicar un poquito acerca de, pues sí, a lo mejor una persona con un trastorno y lo solucionamos y le pusimos el aparato ese que vi el otro día. ¿Puede platicar un poquito acerca de eso, acerca de alguna historia?
Sí, bueno, en el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño somos muy exitosos en el manejo de cualquier trastorno del sueño. Y hemos atendido en todas sus matices estas alteraciones. Los trastornos del sueño nos acompañan a lo largo de la vida. El bebé que puede morir dormido, la muerte de cuna es un trastorno de sueño. Los niños que tienen insomnio, que roncan, que tienen sonambulismo, terrores nocturnos o se orinan dormidos, son trastornos de sueño infantiles. Y tenemos especialistas, pediatras, neuropediatras, otorrinolaringólogos, pediatras, todos los pediatras con entrenamiento en medicina del sueño que atienden esos trastornos. Tenemos neurólogos, psiquiatras, todo lo que se requiere para los trastornos más intensos que se puedan presentar, y los manejamos todos. Personas que hacen cosas rarísimas estando dormidos, como levantarse, hacer cosas raras, salir corriendo, ver cosas, sentir que hay algo encima de su cuerpo, son alteraciones del dormir que nos pasan en alguna de las etapas de sueño, cosas raras, por eso se llaman parasomnias. Okay. Existen en todas sus manifestaciones, desde la persona que solo se sienta en su cama, se levanta y da unos pasos, hasta quienes hacen conductas elaboradísimas. Ese estudio que mencionas es la base para identificar cómo están las cuatro etapas de sueño en cada persona, pero cómo está su cerebro, su corazón, sus pulmones, cada uno de sus órganos y sus músculos, y además está registrando en tiempo coordinado con un video para saber si tu movimiento solo te moviste porque cambiaste de posición, o si estás actuando tus sueños, o si estás sintiendo peligro en tu organismo y te causa un sobresalto, si sientes que caes al vacío y brincas, si sientes que estás volando, si sientes que te estás muriendo, todo eso lo detectamos. Y con esta técnica, con esta combinación y los especialistas adecuados, sabemos qué está alterado en el dormir de cada persona, a qué nivel de su organismo, o si son varias partes de su cuerpo las que están fallando, y se las arreglamos con absoluta precisión. Es un escaneo médico-científico, se llama estudio polisomnográfico. Colocamos sensores del cerebro a los pies que registran la actividad de cada parte del cuerpo, y con ello podemos identificar con precisión qué está alterando el dormir y corregirlo. Se conocen cerca de 100 trastornos del sueño. Bueno. Y hay leves, moderados y severos. Y una clínica de sueño debe atender todas estas alteraciones como lo hacemos cotidianamente. No todas las personas requieren de ese estudio, pero cuando hay cosas raras o cosas fuertes durante el dormir, es ahí cuando se requiere de esta valoración.
Entonces, para poder concluir, porque yo me puedo quedar con muchas preguntas, cualquier persona puede acudir al IMIS, hacer su cita para poder tanto tener certeza de que están teniendo los resultados, los beneficios adecuados del sueño. Adicionalmente, cualquier persona que tenga cualquier trastorno leve para poderse atender, son tratamientos, hay personas que pueden tener mucho tiempo. ¿Cómo al final del día operan para que la gente se pueda poner en contacto con ustedes a través de la información de contacto y que puedan acudir, ¿no?
Sí. Como sabes, estamos en todas las redes como Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Si te cuesta dormir, si ya fuiste a algún sitio con un médico o con quien sea e intentaron resolver un problema de sueño y este sigue ahí, si te estás quedando dormido con facilidad en el día, si piensan que eres un flojo, si tu ánimo anda a la baja, si has estado a punto de tener un accidente o ya lo tuviste, si se te subió la presión muy joven, ¿no? Si roncas fuerte, despiertas a todos, hablas, rechinas los dientes, te dicen que haces algo raro, son las personas que deben ser atendidas en una clínica de sueño. Algunos casos los resolvemos inmediatamente, como el insomnio en la mayoría de los casos, cuando no han tomado medicamentos. Porque cuando los toman, hay gente que se vuelve dependiente del alcohol, del cannabis, de medicamentos para dormir, y ahí nos lleva más tiempo porque no es fácil desintoxicar a las personas que se acostumbraron a consumir alguna sustancia, y eso lleva más tiempo. Pero si no, identificamos en una consulta la causa del problema y lo resolvemos inmediatamente desde la primera visita. Bueno. Generalmente los medicamentos se utilizan identificando el tipo de insomnio o de cualquier alteración del sueño. No son los medicamentos para todas las personas, ni todos por tener problema de insomnio deben tomar lo mismo. Entonces, en eso se basa el éxito, en saber identificar qué está ocasionando la alteración en cada persona y solo si es necesario, les hacemos un estudio de sueño, el que nos permite identificar con precisión la causa de la alteración y al mismo tiempo la solución del trastorno. Entonces, algunos necesitan un medicamento, otros necesitan una mascarilla para respirar bien en la noche, como dormir en una cámara hiperbárica, en un spa y amanecer súper bien. Hay quienes requieren tratamientos 100% naturales y otros que nada más requieren un manejo conductual, una modificación de hábitos, implementar algunas de las de los tips que hemos comentado para dormir mejor. Identificamos en cada caso qué estás haciendo para dormir tan mal y hacemos un plan de recuperación en términos de algo que se llama higiene de sueño. Si es necesario, se usa un medicamento y si es necesario, se manda a estudio de sueño para identificar con precisión y por esto no fallamos en la detección y el tratamiento de cualquier alteración del sueño, porque decíamos, nos acompañan los trastornos desde el nacimiento hasta la vejez y también, así como tenemos neonatólogos y pediatras, tenemos geriatras que en el caso de los adultos mayores también tratamos todas las alteraciones del dormir.
Excelente. Doctor, como sabe, parte del programa o parte del objetivo del programa es inspirar a la gente a tomar acción, en tener un mejor estilo de vida, en obviamente pues en ser disciplinado en cuanto a pues todos los hábitos saludables para que tenga una mejor vida, pero más que nada que tome acción hacia sus sueños, para todos los emprendedores, para todos los empresarios, todos mamás, hijos y demás. Creo que esta conversación puede ser de mucha utilidad para que puedan tener esos resultados en su vida que están buscando. ¿Algún último comentario que desea compartir?
Así como han incorporado consejos, orientaciones y recomendaciones de fitness a partir de tu coaching, hemos tratado de hacer un coaching para dormir mejor. Hay que aplicar estas medidas, hay que atenderse cualquier alteración del sueño y por supuesto hay que emprender una acción. A principio de año, cuando cumplimos un año, cuando amanecemos con ganas de ser diferentes y nos lo proponemos, tenemos un montón de propósitos. Pocas veces tienes como propósito intentar dormir mejor a partir de esta noche. Implementalo y verás que es posible y te vas a sentir muchísimo mejor. Esta es la recomendación para todo tu público, para toda la gente que te sigue, pues que lo hagan y su vida va a cambiar para bien.
Muchísimas gracias por venir nuevamente.
Mucho gusto.
Y chicos, por favor, sigan al doctor Reyes Haro y acérquense al IMIS para hacer su diagnóstico, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen una pareja que ronca mucho, por favor, acérquenos para estar informados, porque esto puede ser tan solo una simple sesión, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Así que nuevamente, chicos, como siempre, yo soy Coach Mateo y estoy dedicado a su éxito. ¡Chao!